Ecopay.
Ecopay.
Nacional Rock.
Esta semana fue noticia el fallecimiento del femicida Barreda, que es muy gracioso decir que muchos como periodistas re serios, tipo el símil Cuerina de Fantino, como dicen, no, porque murió esta persona que agarró y mató, pero que estaba medio confundido, este pobre hombre, o que no se animan todavía a decir femicida para que los hombres, los amigos no le digan, boludo. Dicen como, lo primero que dicen después de que se murió es, muchos, era increíble, pero muchos le decían, dale campeón, sos un capo, ¿quién no quiere matar a la suegra? Mucha confusión en los más media de comunicación. Para tirarnos un poco de luz y de la buena, está Daniela Zayeg con nosotras en Ecopay. Bienvenida, querida Daniela Zayeg.
¿Cómo estás, Tania Bedeltoff?
Bien, en un Zoom, sentada en el piso del baño, la gente no puede ver, ni siquiera le importa, pero yo te cuento cuál es la situación. Lista para escucharte y hablar un poquito del femicida este.
Bueno, como decía, sí, hay una confusión importante en los medios últimamente y también desde siempre. Se murió Ricardo Barreda esta semana, estamos hablando de esto, había sido condenado a prisión perpetua por asesinar en su casa a su esposa, sus dos hijas y su suegra en lo que llamamos un cuádruple femicidio. El caso fue uno de los crímenes de odio contra las mujeres más importantes en la historia criminal de la Argentina. Para quienes son muy jóvenes, gente de lo que es primera edad, 15, 16 años, le contamos quién es Barreda. El hecho ocurrió en 1992 en La Plata. En el 95 la justicia platense le da perpetua después de un juicio federal que fue televisado casi completamente, que también
sí, era tipo cadena nacional casi.
Exacto. Y también abrió un debate en la conversación pública en todos los programas de incluso de Chimentos o los programas de la tarde, talk show, los noticieros, todos estaban hablando de esto.
A vos, joven, te cuento que lo primero que se decía es que como él la mujer le decía Conchita y lo tenían como ahí como esclavizado porque el odontólogo y atendía como en el ahí en una de las habitaciones, no sé, le había hecho consultorio y la mujer le decía Conchita y la madre de ellos, o sea, la suegra también y las hijas lo llevaban y lo traían pidiéndole cosas como, por ejemplo, sube un vaso de Coca-Cola que tengo sed. Entonces el tipo que lo molestaba, le decían Conchita todo el tiempo, estaba lleno de ira y odio. ¿Me estoy equivocando, Daniela?
No, igual también es la versión de Barreda. Digo, de ningún modo igual si le decían Conchita o no, o si le pedían un vaso de Coca a las 3 de la mañana o
exacto,
un vaso de leche tibia antes de dormir, tampoco justificaría nada. Pero digo, esa es la versión de Barreda, que él construye en un momento una especie de argumento para justificar el cuádruple crimen.
Y en ese momento también era como pobre señor, también estaba todo el tiempo esclavizado por esas mujeres horribles y malignas.
Un poco eso, y un poco también, yo creo que a los medios y a la opinión pública les encantó que él fuese odontólogo. Lo que le pasa a la opinión pública con los profesionales de clase media, bueno, una beca con ICER para estudiar eso. En ese momento se le hacían muchas entrevistas a Barreda en la tele, en los diarios, en las radios. Hubo muchos periodistas que en ese momento y unos años después también escribieron libros sobre el caso. Me acuerdo del de Rodolfo Palacios que se titulaba Conchita directamente. Que a mí te diría que no me hace muy piola hacer eso porque tiene toda una significación. Vos le ponés Conchita al título y estás queriendo decir, bueno, un poco se la buscaron. Un poco tenían la pollita de corta. Bueno. Para continuar con el relato histórico, en 2016 Barreda sale en libertad porque la justicia consideró ese año que su pena ya estaba extinguida, pero desde el 2008 tenía una prisión domiciliaria bastante falopa, salía todo el tiempo, iba al chino, volvía, iba a la farmacia, volvía, salía, estaba en la calle. De hecho, leí una nota de una chica que era vecina de Barreda, que su mamá tenía un estudio de yoga y contaba cómo iban todas las mujeres del barrio al estudio de yoga de su mamá y cómo hablaban de que les daba mucho miedo vivir cerca de Barreda. Y también, por otro lado, les daba mucho miedo que pasaran regularmente personas a gritarle lo que es aguantes a Barreda. ¡Ey, campeón! te animaste a hacer lo que nadie se animó. Bueno, toda esa línea muy, muy horrible. Y este caso fue clave para entender cómo se pensaban los femicidios en ese momento. Ya se hablaba de crimen pasional y eso dejaba tranquilo a mucha gente, que era como un problema de esta gente ahí de su esfera privada, gente que tenía problemas en su casa, bueno, unos temas ahí, barreda.
Sí, como que no aguantó de golpe, viste, tanto, por eso es pasional, como una cosa incontrolable que te sale y por eso lo agarras y lo matás, porque ¿quién soporta que le digan Conchita, tráeme coca fría? O sea, es terrible la situación de este hombre.
El 2 de junio del 2008, el diario Perfil publicó una nota titulada Barreda tiene su club de fanáticos en internet. Desde ya que la nota no tenía una mirada muy crítica, simplemente te contaba este dato bárbaro de que Barreda tenía un club de fanáticos en internet. En 2011 esto se mantiene, los seguidores de Barreda. Minuto 1 publica una nota donde cuenta todas las magias del santo popular patrono de los maridos, que era San Barreda, y describía la estampita del femicida. En la nota decía: la estampita lleva una leyenda que advierte: pórtenla a los casados para que los proteja y los solteros para que no los deje caer en la tentación, que así sea.
Wow.
El femicida este también se convirtió en un símbolo y parte de la cultura popular, convirtiendo la misoginia de un montón de varones que juegan a lo que es el arte, entre comillas. Por ejemplo, los rockeros. Temas de la Bersuit, temas de Ataque 77 y otros rockeros también más progres, tipo Pablo Marchetti, tenían sus canciones, como por ejemplo La cumbia del odontólogo, y menciones a Barreda como el tipo que las mujeres le habían cagado un poco la vida. Y yo, que me doy los gustos en vida, fui a mirar un poquito de Twitter, otra gran ventana de las representaciones sociales de la sociedad argentina, para mirar cómo se hablaba de Barreda. Muchos tweets hablando del último héroe.
Estos tweets son como actuales, o sea, ahora sí. Cuando se conoce que se muere, está.
Sí, sí. Tweets de esta semana: murió Barreda, hashtag San Barreda, hashtag Conchita. Sufría violencia psicológica terrible, de esto nadie habla. las mujeres también pegan, toda esa línea. Mucho hashtag San Barreda, no sean trolos. Muy grave toda esta línea de...
¡Por favor!
De o sos un femicida o sos puto, o sea, y también como este par de contraste, ¿no? Esta dicotomía, una masculinidad absolutamente violenta, absolutamente extrema y muy forra, o puto como lo peor que existe en el mundo,
claro.
La no masculinidad. Después otro que me pareció muy curioso: San Barreda salía sin barbijo, un héroe. También un poco vinculado a lo que veníamos hablando de esta masculinidad que se la banca.
Sí, como que el barbijo para protección, para qué, si yo soy un varón. Y en definitiva soy re fuerte, si no miren a He-Man, que estaba con un taparrabos, un palo, y le iba bárbaro. O sea, ¿para qué me voy a poner esto en la boca?
Todo un desastre ese tweet. O sea, no solo habla de San Barreda, sino también propone salir sin barbijo.
¡Claro!
Y también castiga a los que salen sin barbijo. Todos unos elementos del horror. Otro tuit: Ricardo Barreda, patrono de los hombres golpeados y gobernados. De vuelta, este argumento de que estas mujeres se lo buscaron. Siempre una mirada de disciplinamiento. Y el último es: ¿se pusieron a pensar cuántos matrimonios salvó hashtag San Barreda? ¿Cuántas que eran medio mandonas se quedaron en el molde y sin romper los huevos?
Ah, no.
Bueno, acá muy claro lo que significa Barreda como símbolo, como a las mujeres que rompen las pelotas les va a pasar esto. Y un poco toda la cobertura que se hizo en los 90 de este caso tenía que ver con esa línea. Uh-huh. Digo, si no estamos analizando que acá hay una estructura social, que lo que hablamos un poco el otro día nosotras fuera de aire, cuando hay una estructura que acompaña a estos varones, que le dice sí, es por acá, vamos bien, entonces no es un caso aislado. Por eso hablamos de femicidio, porque no es un tipo que se volvió loco, Es un tipo que responde a los mandatos sociales, es un tipo que responde sí. a lo que le han enseñado como la masculinidad hegemónica, lo
exacto.
que está
es un tipo que responde frente a una mujer que toma una actitud a la que al hombre le molesta, o este concepto de rompe las pelotas, o bla, 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 digamos, como que justifica esa violencia a partir de algo que hace la mujer, ¿viste? Como, bueno, también claro. hay que ponerle un coto a esta actitud de esta mina.
Claro. Y con esto no es que digo que no existen las mujeres violentas, sí existen, sepárense.
Claro, exacto.
Vayan y sepárense.
Perfecto.
Bueno, otro tema que juega acá es la complicidad masculina. Esta semana circularon muchos memes en muchos grupos de varones, el típico grupo de chat compañero de la secundaria, compartiendo las trampitas de San Barrera, compartiendo eso. Y también lo que muchas veces sucede es que los varones a nivel individual quizás se sienten bastante incómodos con este contenido, pero la complicidad masculina que se genera en esos espacios les impide decir, che, no, mira, esto es un escándalo. Sí. Y si miramos el derrotero judicial, desde un primer momento, el primer policía que llega a la casa de Barrera y ve esa escena directamente dantesca, le tira una soga a su compañero de género y le lee el artículo 34 del Código Penal, que es el que indica que si una persona... no está en pleno uso de sus facultades y piqui piqui, entonces no puede ser juzgado. Básicamente le dice, decí que estás loco.
Claro.
Guiño, guiño. Y en el alegato de la defensa, sus defensores, los chabones por supuesto, piden la absolución, la libre absolución de Barrera, por entender que se encuentra comprendido en la causal de inimputabilidad prevista en el artículo 34, de nuevo.
Estoy cucú, claro, no me di mucho cuenta.
De sus actos.
Bueno,
todo sí. eso. Así que bueno, casi 30 años después seguimos discutiendo si Barrera es o no un ídolo, pero también creo que hay un logro importante, una conquista importante de la lucha del movimiento feminista, que es que bueno, que esto ya no se puede decir tan abiertamente.
Exacto.
Los comunicadores ya no lo pueden decir abiertamente.
No, y que no hay en ningún lugar en los medios en los últimos días, por más que algún otro boludo lo plantee o cuente esto como para decir, bueno, tampoco chicos, sí. ojo, no me estoy en el otro barco, él les tira un poquito esto como para que piensen que le solté la mano. Digo, a nadie se le ocurre hablar o pensar seriamente en él como una víctima de maltrato, de acoso, de agotamiento psicológico por parte de las mujeres a las cuales asesina, digamos. Por suerte, sí. eso es parte del recorrido y del logro, digamos. Después son cosas sí, individuales, es un gordo en pantuflas en Twitter que es insoportable, que tira todas estas cosas, que pero bueno, son como hashtags por ahora, por
sí,
suerte.
Sí.
No van a volver a hacer sí. otra cosa más que hashtags.
Sí, también sucedió que a raíz del aislamiento, de que están los gordos en pantuflas en sus casas con sus esposas, en sus matrimonios heterosexuales, también como que hubo una reaparición de Barrera, del tipo que está en la casa y la mujer lo molesta. Hubo ahí como un recuperamiento, no sé si la palabra existe, se recuperó un poco la imagen de Barrera en ese sentido como símbolo. Pero está totalmente penado y cualquiera que lo dice abiertamente es juzgado.
Exacto.
O sea, creo que en ese sentido avanzamos un montón. Nos falta muchísimo, pero bueno, yo creo que hoy, incluso si miramos el Estado, ya que exista un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ya da la pauta de que nuestro discurso llegó bastante lejos y llegó al Estado.
Daniela Sayek pasa por aquí por IQPAI. Hasta la semana que viene, nuestra universitaria más completa, más becada, más auténtica, más genuina y juría. Gracias, Daniela Sayek, por haber venido a Cupay. Hasta la semana que viene.
Chao, Tatu, beso grande.